Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra.
Mi gente, muy buenos días a todos y bendiciones del cielo a cada uno de los que se conectan con nosotros hoy aquí en las noticias a la luz de la palabra, programa que se lleva a cabo de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora del estado de la Florida, 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, 7 de la mañana, hora de Texas. Y en donde en este programa constantemente estamos analizando las noticias desde una cosmovisión bíblica, desde una cosmovisión cristiana. Y hoy tenemos una información bien interesante, además de que tenemos un invitado con nosotros. Así que de donde quiera que nos estés viendo, te voy a pedir que por favor nos envíes tu mensaje a través del chat y nos dejes saber desde dónde nos estás viendo, nos saludes, ya te tomaste tu café, no te tomaste tu café, desayunaste, no desayunaste. Así que saludamos a todos los que nos ven, número uno, a través de la cadena de noticias Generación News, a través de todos los medios de noticias Generación News, llámese Facebook, el canal de YouTube, el canal de Telegram, los que nos ven a través del canal del Pastor Julio Vientos, los que nos ven a través de mi cuenta de Twitter, en cual estoy saliendo en vivo ahora mismo por la cuenta de Twitter, y también los que nos escuchan a través de los diferentes medios de audio y de radio que están conectados con nosotros, como lo es TuneIn, MyTuner Radio, Euphoria, GeneracionNews.com, y en Puerto Rico nos están viendo a través del canal Telenorte, la cadena Telenorte, canal 19.1, que nos están viendo en todo el área oeste de Puerto Rico y todo el área este de la isla de Puerto Rico. Así que bienvenidos, bienvenidos a todos. Y quiero comenzar saludando a todas las personas que ya se conectaron con nosotros, poder saludarles, darles la bienvenida, entrar inmediatamente a las informaciones. Y en el día de hoy tenemos un invitado que ya es parte de este programa, que es el pastor José Lo Mercado, pastor de la Iglesia Gracia Soberana del área de Maryland, ¿verdad? Él ha estado con nosotros en varias ocasiones. Él tiene una página de Instagram que se titula Cosmovisión y Ética. Y hoy entre el pastor José Lo Mercado y yo vamos a estar hablando sobre papá, dale un regalo a tu hijo, protégelo de la pornografía. Papá, dale un regalo a tu hijo, protégelo de la pornografía. Pero antes de ese tema, quiero traer unas noticias que son preocupantes y que son importantes, que todo usted que me ve, que participe en alguna iglesia y que va a alguna iglesia, las veamos y compartamos. Y es que ahora recientemente, ya mismo vamos a entrar en las informaciones después que lea los saludos, pero recientemente en esta semana el director del FBI acaba de informar sobre la alta incidencia o el alto probabilidad que está habiendo en los Estados Unidos de un ataque terrorista. Y no solo eso, sino que esa alta incidencia, parte de lo que es los puntos, ¿verdad? O el target, como se llama en inglés, ¿verdad? Los que serían parte de eso, de esos puntos de ataque son las iglesias y las sinagogas. Las iglesias y las sinagogas. Vamos a estar hablando sobre eso, pero antes vamos a saludar a la gente que nos conecta o que se conecta con nosotros y luego entonces tenemos un anuncio y arrancamos con las informaciones. Bueno, tenemos a Fran Torres que nos saluda desde Ocala. Fran Torres siempre está conectado ahí con nosotros. Y me dice Fran que en Ocala amaneció a 45 grados. Ay, papá, papá. Hay que abrigarse, tomarse el chocolatito caliente o el café y salir entonces a trabajar con ese frío. Así, pero debe estar más frío en Nueva York, en Buffalo, en New Jersey, en todos esos lugares por allá arriba, ¿no? Priscila nos saluda y nos dice bendiciones a todos, así que la saludamos. Nancy Hernández, siempre fiel televidente con nosotros, nos saluda y nos está viendo desde Texas. Ella siempre nos está viendo desde Texas. Noel, y me dice que está conectado, todo el mundo conectado ahí con su mamá, todo el mundo ahí conectado. Tenemos a Tony Valadez, que nos está viendo desde Texas, Enid Bochán, que nos dice bendiciones, Sara Santana, que nos está viendo también, John Posada, que nos envía saludos porque nos está viendo también. En fin, tenemos varias personas que están conectadas con nosotros. Como siempre le digo, comparta este video en sus redes sociales, ¿ok? Porque mientras más usted lo comparta, pues más los algoritmos de las redes sociales, obviamente, hacen que nuestro programa sea más visible, porque usualmente este tipo de programa, ¿verdad?, que son programas de análisis desde una cosmovisión bíblica o programas conservadores o programas que hablamos en contra de todas las ideologías y las agendas globalistas y las agendas satánicas que se están levantando contra la iglesia y la familia. Casi siempre este tipo de programas en las redes sociales lo que hacen es que los algoritmos los esconden, que no, la gente no pueda tener acceso a ellos a través de cuando están viendo sus teléfonos, que no les salga ahí. Pero mientras más usted lo comparta, más gente entonces lo va a ver y lo comparte por sus redes sociales, por Facebook, por Instagram, lo comparte también por Twitter, pero lo puede compartir también en su WhatsApp, ¿verdad? A sus contactos, en su Telegram, a sus contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero dejarles saber rapidito que este próximo sábado, nuestra congregación, este próximo sábado, nuestra iglesia, la iglesia que me honro en pastorear, Iglesia Cristiana Amamos a la Gente, vamos a estar repartiendo juguetes el sábado 9 de diciembre desde las 11 de la mañana. Vamos a estar repartiendo juguetes a los niños de la comunidad, ¿ok? Y vamos a estar haciendo lo mismo, esta repartición de juguetes en el estacionamiento de las facilidades del restaurante Los Girasoles en Apopka, ¿ok? Y eso se encuentra en el, vamos a ponerlo aquí para que usted lo pueda ver completo, pantalla completa, en el 1808 East Semoran Boulevard en Apopka, 1808 East Semoran Boulevard en Apopka. Si usted quiere donar algunos juguetes, que todavía estamos recibiendo donaciones, pero gracias a Dios, Dios ha sido bueno, ha sido fiel a través de nuestros auspiciadores y otras personas más que nos han donado muchos juguetes. Tenemos juguetes para 500 niños o más, así que vamos a estar repartiendo juguetes que van, obviamente, uno por niño y estarán disponibles mientras duren. Así que le damos las gracias, ¿verdad? Le damos las gracias a aquí a nuestros auspiciadores que han estado auspiciando grandemente el evento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver algunos de los auspiciadores que tenemos por aquí para que usted los vaya viendo. Tenemos por aquí Auto City, Auto City, que es un taller de mecánica que nos está auspiciando. Tenemos a MechTech, la escuela, una escuela donde usted puede ir a estudiar mecánica de carro, mecánica de bote, mecánica de vehículos de carrera. MechTech también, fieles auspiciadores de este evento. Carol Services Flooring, si usted quiere una remodelación en su casa, de sus pisos, de su cocina, de su baño, en fin, una remodelación hermosa y tremenda y de alta calidad y trabajo garantizado, pues tiene que comunicarse entonces con la gente de Carol Services Flooring. Y también Los Girasoles Supermarket y Restaurant, donde vamos a estar repartiendo la información, digo, los juguetes. Allí usted puede también ir y comer rico, comida mexicana, y también conseguir en el supermercado muchos de los productos nuestros, como decimos, hispanos, que tenemos por allí, que hay allí para que todo el mundo pueda tenerlo. Bueno, mi gente, vamos entonces a lo que vinimos. Vamos a seguir saludando a algunas personas que tenemos por aquí. Nancy Hernández nos compartió el mensaje. Vivian Santiago, que nos ve y nos dice buenos días, pastor. Care Posada nos dice bendiciones. Nancy Hernández nos dice que ya lo compartió. Rafa Lebrón dice buenos días para todos. Así que buenos días, Rafa, que siempre estás conectadito ahí con nosotros. Bueno, en el día de ayer o esta semana, el director del FBI alerta, escúcheme bien, aquellos que están, que son miembros de una iglesia, el director del FBI alerta sobre posibles ataques terroristas en Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que esos ataques pueden estar enfocados como manera primaria a las iglesias y a las sinagogas. Escuche bien, iglesias y sinagogas. Vamos a ver unos videos del director del FBI hablando sobre este tema y quiero leer sus comentarios, ¿verdad? Aquí. Luego, ahorita en un ratito, vamos a pasar al tema que tenemos de papá, dale un regalo a tu hijo, protégelo de la pornografía con el pastor José Lo Mercado. Pero antes, vamos entonces a hablar un poquito de esta alerta que el FBI acaba de decir. Sobre todo el director del FBI acaba de decir, y es importante que si usted se congrega en alguna iglesia, si usted es líder en esa iglesia, si usted es pastor, ve esta noticia porque es importante que se comiencen a trabajar los aspectos de seguridad en las congregaciones. Vamos a ver varios videos que tenemos sobre este tema, ¿ok? Y vamos allá. Así que vamos a este video que tenemos aquí. Mauricio, ayúdame aquí muy bien. Escuchemos este video donde el FBI alerta sobre posibles ataques terroristas en Estados Unidos. Escuchemos.
No podemos y no descartamos la posibilidad de que Hamas u otra organización terrorista extranjera pueda aprovechar el conflicto actual para llevar a cabo ataques aquí en nuestro propio suelo.
El director del FBI, Christopher Wray, sonó las alarmas este miércoles ante el Congreso, asegurando que el conflicto en el Medio Oriente ha elevado aún más las amenazas terroristas de individuos u organizaciones contra Estados Unidos.
Desde el 7 de octubre hemos visto un desfile de organizaciones terroristas extranjeras que sugieren ataques contra estadounidenses y sus aliados. Hezbollah expresó su apoyo y elogió a Hamas y amenazó con atacar intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. Al-Qaeda hizo el llamado más específico de los últimos 5 años para atacar Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó que ya su departamento registra un incremento en el número de incidentes producto del conflicto actual entre Israel y Hamas.
En los días y semanas posteriores al ataque, hemos respondido a un aumento de las amenazas contra las instituciones judías, musulmanas y árabes estadounidenses en todo nuestro país. El odio dirigido a las comunidades e instituciones de estudiantes judíos se suma al incremento antisemitismo en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Mayorkas explicó que el ambiente en este último mes refleja la creciente amenaza que se ha expandido, llegando al nivel más alto desde la fundación de su departamento hace 20 años en respuesta al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Bueno, ya usted acaba de escuchar ahí este reportaje donde obviamente nos dejan claro que desde que comenzó el ataque de Hamas a Israel, pues obviamente es del conocimiento de todos que los líderes de Hamas, ¿verdad?, fueron bien claros diciendo que iban a atacar a Estados Unidos, ¿verdad?, y que iban a atacar instituciones, etcétera, etcétera. Y lo preocupante de todo esto, mi gente, es que nosotros estamos viendo aquí en nuestro país, hemos visto últimamente, si usted ha estado pendiente de las noticias, en las últimas semanas usted ha visto manifestaciones en las universidades, usted ha visto manifestaciones en estados que mayormente son estados demócratas, liberales, ¿verdad? California, Nueva York, otros estados. Usted ha estado viendo manifestaciones de personas, de jóvenes y de personas a favor de Hamas, a favor de estas organizaciones. Yo no entiendo cómo el gobierno de Estados Unidos le permite a estas personas manifestarse a favor de grupos terroristas cuando esta nación obviamente no negocia con terroristas. Se supone que somos una nación que combatimos contra los terroristas. Y realmente si yo, y esta es mi opinión, ¿verdad? Usted no tiene que pensar como yo, pero esta es mi opinión. Si yo fuese el presidente de Estados Unidos, lo primero que yo haría, o el gobernador de uno de estos estados donde están habiendo estas manifestaciones, lo primero es que yo averiguaría quiénes son esta gente que están haciendo estas manifestaciones, si esa gente son de aquí, si no son de aquí, y si no son de aquí, están aquí bajo algún permiso, alguna visa, revocarle permiso, pasaporte y para afuera, fuera de este país, porque obviamente tenemos al enemigo dentro de nuestro propio país, lamentablemente. O sea, esta es una cruda y triste realidad, pero tenemos al enemigo dentro de nuestro propio país. O sea, esto es inconcebible, ¿verdad? Que esto se esté dando de esta manera. Hay otro video que quiero compartir con ustedes. Déjenme ponerlo por aquí ahora rapidito para que lo veamos. Vamos a ver este otro video también que tiene que ver con lo mismo. Escuchemos con detenimiento lo que en esta noticia, que es más corta, nos dicen también sobre el FBI alerta sobre posibles ataques a iglesias, obviamente, y sobre, como nunca hemos visto, un momento en todas las amenazas tan elevadas en el FBI. Escuchemos.
FBI de Christopher Wray ha testificado este martes y dice, ojo, que la amenaza terrorista que enfrenta a Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes desde el ataque del 7 de octubre contra Israel. El senador Lindsey Graham pidió, en este caso al director del FBI, que describiera la actual matriz de amenazas que enfrenta a Estados Unidos. Lo hizo en una audiencia del Comité Judicial del Senado. Ojo a lo que dice el director del FBI. Dice, yo diría que es un momento único sobre el entorno en el que nos encontramos ahora. En este punto de mi carrera, dice, aunque es cierto que ha habido algunos momentos a lo largo de los años en los que las amenazas individuales podrían haber sido mayores aquí o allá de lo que pueden ser en estos momentos, nunca he visto un momento como el actual, nunca he visto un momento en el que todas las amenazas o tantas amenazas sean elevadas exactamente al mismo tiempo. Advertencia, alerta, en Estados Unidos la amenaza terrorista ya no solo preocupa en Europa, también preocupa al FBI.
Bueno, ahí usted acaba de escuchar y esta noticia, escúcheme, esta noticia es de España, ¿ok? Esto es un noticiario de España que está dando esta noticia sobre las declaraciones del director del FBI, ¿verdad? Y obviamente, quiero ver algunos comentarios por aquí interesantes que tenemos de personas que han puesto aquí algunos comentarios interesantes. Por ejemplo, Efraín Rosario nos dice por aquí que el FBI es parte del problema. Bueno, yo estoy de acuerdo con ese comentario, Efraín, porque durante estos años hemos visto que el FBI tristemente se ha convertido en una herramienta, en inglés se llama weaponizing, se ha convertido en una herramienta, ¿verdad?, del Estado para perseguir inclusive a pastores y a líderes y obviamente ocultar información de verdaderamente cosas. Es triste que esto esté pasando. Esperemos que esto cambie en las próximas elecciones, ¿verdad? Pero esto es una realidad que se está viviendo aquí en los Estados Unidos y que tenemos que definitivamente no podemos bajo ninguna circunstancia, o sea, tenemos que prestarle atención a esto. O sea, no podemos bajar la guardia, tenemos que prestarle atención. Tengo otro video más que quiero que analicemos, que tenemos por aquí. Este está en inglés. Quiero que lo veamos, escuchemos. Y entonces, este específicamente, escúcheme, este video, este precisamente salió ayer. Este video salió ayer en este noticiario de CBS News en Minnesota, donde el FBI dice, FBI, Estados Unidos está enfrentando niveles sin precedentes de amenazas terroristas de Hamas, ¿ok? Esto hay que prestarle atención. Luego de esto, yo voy a hacer unos comentarios y vamos a unos anuncios y regresamos entonces con el pastor, con el pastor Joselo, donde vamos a estar hablando sobre el tema que tenemos para el día de hoy. Pero veamos esta noticia, escuchemos con detenimiento.
The head of the FBI is warning that the U.S. is facing an unprecedented level of terror threats amid the Israel-Hamas war.
An intelligence report says that the most likely primary targets could include churches, synagogues, and members of the Jewish community. Naomi Rackham has the latest.
Groups like Al-Qaeda and ISIS will likely use the Israel-Hamas war to increase calls for violence in the U.S. this holiday season. That's according to a new joint bulletin from the Departments of Justice and Homeland Security.
All the lights were blinking red before 9/11. Would you say that there's multiple blinking red lights out there?
I see blinking lights everywhere I turn.
FBI Director Christopher Wray warned senators on Capitol Hill Tuesday that terrorists may try to exploit the U.S. southern border.
I've never seen a time where all the threats, or so many of the threats, are all elevated all at exactly the same time.
Wray also pressed senators to reauthorize a program that allows the U.S. government to collect, without a warrant, the communications of targeted foreigners outside the U.S. But lawmakers on both sides have criticized the program following revelations that FBI analysts improperly searched the database for information about people tied to the January 6th Capitol riot and racial justice protests in 2020.
We have absolutely no reason to trust you.
The program is set to expire at the end of the year. Naomi Ruckham, CBS News, New York.
Here, the U.S. repercussions from the war are being felt on college campuses, too. The heads of three major universities testified before a House Education Committee.
So the presidents of Harvard, MIT, and the University of Pennsylvania testified before Congress on the rise of anti-Semitism in recent weeks. Nearly three out of four Jewish college students says they've experienced anti-Semitism this school year. And a common theme was clear right out of the gate, that the fear that curbing hate speech will violate the right to free speech. Many of the presidents commented that while it is their jobs to make sure that all students feel safe, it is also their jobs to ensure the diversity of viewpoints on college campuses.
Ok, bueno, usted escuchó esta noticia. Mire, ¿qué quiero comentar sobre esta noticia de las declaraciones del director del FBI, donde obviamente acaba de decir que se incrementa la alerta de posibles ataques terroristas en Estados Unidos, sobre todo en iglesias, ¿verdad? Sinagogas y lugares de adoración. ¿Ok? Ustedes escucharon ahí, ¿verdad? Que muchas de esta gente de Hamas y todo este tipo de gente están tratando de entrar por las fronteras. Pero mire, aquí hay un serio problema. Nuestro Estados Unidos tiene un serio problema de muchos años, pero sobre todo con este gobierno que tenemos ahora mismo. Y mire, yo no voy a tapar el cielo con la mano. Yo tengo que decir las cosas como son. El gobierno de turno, ¿verdad? El presidente Joe Biden y su partido demócrata son gente que, les guste a la gente o no, son gente que han provocado mucho de este caos porque han abierto las fronteras para que todo el mundo entre por ahí como Juan por su casa, ¿verdad? Es bien loco esto porque como país esto es humillante, porque yo le aseguro que si usted y yo vamos a Colombia, vamos a cualquier país de Latinoamérica a tratar de cruzar las fronteras de esos países o de cualquier país de Europa, nos van a arrestar y no nos van a permitir entrar a ese país por ninguna razón, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo de manera ilegal y por la vía ilegal. Entonces, eso es lo que estamos teniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente ya están dentro del país, ya están aquí adentro. Como usted acaba de ver, ¿verdad? Él dice que las banderas rojas están por todos lados en este sentido, que el target, ¿verdad? O el enfoque son las iglesias y los lugares de adoración. ¿Cuál es mi consejo, mi gente? Mi consejo es el siguiente. Si usted es pastor y usted es líder en una iglesia, es importante que usted empiece a hacer reuniones con su gente para alertar sobre esto, y que si usted no tiene un equipo de seguridad en su iglesia, personas entrenadas de seguridad, capacitadas de seguridad, para que usted tenga un plan por escrito sobre la seguridad de la iglesia, del área de los niños, las puertas de entrada y salida, personas capacitadas, ¿verdad?, que puedan identificar posibles peligros, es importante que esto se haga. Es importante que usted se active en esto para que evitemos cualquier tragedia o cualquier cosa, ¿ok? Hay que estar alerta porque esta gente de Hamás no juegan, están ya dentro de nuestras fronteras, nos guste o no, esa es la realidad. Y lo otro, ya usted ve cómo las universidades aquí en Estados Unidos, como dijeron al final de este reportaje, Harvard y otras universidades están plagadas de toda esta gente con estas filosofías e ideas de marxismo y marxista, marchando a favor de Hamás, ¿ok? Es increíble cómo en este país, ¿verdad?, a nombre de la libertad de expresión, lo cual es bueno, ¿verdad?, la libertad de expresión, todos tenemos derecho a eso, pero esta gente están apoyando unos grupos que son radicalmente terroristas, ¿verdad? Y esto es preocupante cuando usted ve en las universidades jóvenes que están marchando, protestando a favor de grupos terroristas. Esto no es otra cosa, escúcheme, esto no es otra cosa que la manifestación pública de lo que hace muchos años ya se vino infiltrando y se permitió infiltrar en la academia, en las universidades de nuestro país, que no es otra cosa que el marxismo cultural. Y no solo eso, triste por demás, lo digo con mucha tristeza, pero hay muchos seminarios, muchos institutos bíblicos, muchos seminarios evangélicos, muchos institutos donde se entrenan y se capacitan pastores para dirigir iglesias que están plagados también de estas ideologías. Eso es una triste realidad, por eso es lo que estamos viendo. Bueno, mi gente, es importante entonces que sus iglesias estén tengan un plan de seguridad, tengan personas capacitadas y entrenadas para seguridad y para posibles amenazas, y que usted tenga un plan listo, ¿ok? Es importante que se haga eso. Nosotros acá en nuestra iglesia estaremos haciendo y estamos haciendo lo propio. Esperamos que ustedes puedan hacer entonces lo propio, porque no es para alarmar ni asustar a nadie, pero es mejor uno estar preparado, sobre todo aquellos que tienen departamento de niños, si tienen niños, ¿verdad? Es importante que esos aspectos de seguridad sean estrictos, ¿verdad? Que se trabaje, ¿verdad?, con amor y con mucha sabiduría, pero hay que prepararse, ¿ok? Hay que prepararse. Bueno, vamos a una pausa, y después de la pausa venimos ya por ahí con el pastor Joselo Mercado, que ya está entre nosotros, y vamos a estar hablando sobre: papá, dale un regalo a tu hijo, protégelo de la pornografía. Papá, dale un regalo a tu hijo, protégelo de la pornografía. Después de la pausa regresamos. Comparte este video, déjale saber a todo el mundo que las noticias a la luz de la palabra ha dado su comienzo, y después de esta pausa regresamos por aquí por las noticias a la luz de la palabra. Comparte este video y regresamos en breve.
En un mundo que cada vez cae en decadencia, donde la tolerancia y el amor al prójimo se han perdido, nosotros llegamos para establecer el verdadero reino. Noticias Generación News presenta a Julio Vientos,
líder latinoamericano, cristocéntrico y analista de noticias con enfoque en la fe. Te esperamos con lo mejor del análisis noticioso desde una perspectiva cristiana
por Noticias Generación News y Diva TV.
Thank you. mercado existen cientos de suplementos de calcio de diferentes precios y calidad, pero el Calplex Dr. Normans tiene dos importantes características que lo hacen efectivo y de fácil absorción. Primero, tiene la molécula de calcio más fina y compatible que penetra el hueso y se deposita en el tejido óseo. Dos, se disuelve y circula en la sangre sin dejar residuos que sedimenten el sistema. Calplex es la mejor alternativa de calcio para su organismo.
Si te gusta la música puertorriqueña, sintoniza Radio Puerto Rico. La música de los artistas, la música con la que tú creciste, la música de Puerto Rico la escuchas en un solo lugar. Radio Puerto Rico.
Radio Puerto Rico es la música de mi gente.
Radio Puerto Rico está disponible en todas las plataformas de streaming. O para más detalles visita www.radiopuertorico.com.
Boricua como el coquí.
En Rigo Tile escuchamos a nuestros clientes y es por eso que hemos decidido continuar con el Rectang del 50% de descuento. Hemos añadido losas 24x24, 32x32, 24x48. Oye, losas para piso, losas para paredes, losas para tu patio, losas para tu cocina. Tú tienes que venir a Rigo Tile. Ah, y eso no lo es todo. Si necesitas instalación, en Rigo Tile cuentas con instaladores profesionales que harán que tu producto luzca extraordinario. Óyeme, y no me puedo ir sin decirte que esta instalación la puedes financiar con nosotros a 0% de interés. No lo pienses más. Ven y visítanos hoy a Rigo Tile, con una localidad en Orlando y otra en Kissimmee. Llámanos hoy al 407-277-7977 o accesa a rigotile.com. Rigo Tile, donde lo bueno no cuesta más.
No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News.
Mi gente de saludos, ya estamos de vuelta y de regreso aquí a las noticias a la luz de la palabra. Y está con nosotros ya el pastor Joselo Mercado, desde Maryland, que está con nosotros por ahí y está abrigadito, ¿verdad? Porque allá tiene que estar haciendo frío allá hoy. Debe estar rico. Para irse a correr debe estar rico, ¿verdad?
Cuando acabe aquí me pongo las tenis y salimos a darle un par de millitas.
¿Cuántas millitas le vas a correr hoy? ¿Como tres o cuatro?
Estamos como en cinco millas por ahí. Tranquilo.
Ah bueno. Eso.
Mañana salimos para Lima, así que no puedo maltratarme mucho.
Oh, bueno, sí, es un viaje un poquito larguito, pero bueno, qué bueno. Sí. Pastor, papá, dale un regalo a tu hijo, protégelo de la pornografía. Hoy vamos a hablar de ese tema, sé que eso es una carga bien fuerte en tu corazón en estos días. Estuve de hecho leyendo un escrito que pusiste en tu Facebook sobre este tema. Háblanos un poquito sobre esto.
Mira, tú estabas hablando antes de la pausa acerca de proteger a nuestros niños en situaciones de peligro que pudieran suceder en las iglesias y yo, gloria al Señor, nuestra iglesia tiene procedimientos, tiene equipo de seguridad, diferentes cosas y hay aspectos de eso que a veces una iglesia pasa de pequeña a mediana y no hace los cambios necesarios. Pero ese es otro tema que estabas cubriendo. Pero lo que quiero traer es que de la misma forma que queremos proteger físicamente a nuestros hijos, queremos protegerlos espiritualmente. Y uno de los aspectos es protegerlos de pecados que pueden ser esclavizantes. A mí no me gusta usar la palabra adicción. El término bíblico de mi perspectiva es esclavizante, que toma un agarre de la vida de una persona. Uh-huh. Y son luchas que luego son muy intensas para el resto de la vida de un creyente. Y creo que estamos en una época hipersexualizada y como que no nos damos cuenta qué tanto exponemos a nuestros hijos a material que no es apropiado, pero más aún les damos la libertad o el acceso de poder accesar material sumamente peligroso para sus almas. Y es evidente, hay estudios que presentan que el cerebro de una persona que ha usado mucha pornografía cambia la forma que se conecta, pero es un efecto físico de algo espiritual. Pero se ve que personas que logran salir de esto por la gracia del Señor, su cerebro como que cambia también. Entonces no culpamos al cerebro, sino que es que cuando tú te entregas a estas pasiones, va a tener un efecto en ti, pero por el poder del Evangelio podemos salir de eso. Pero mi llamado es a los papás a que sean vigilantes, que no den tregua, porque esto es un pecado que tenemos que batallar, pero cuando toma el corazón de una persona, puede ser esclavizante y tener unos efectos bien nocivos, algo que yo comento en el artículo. La mayoría, o no todas las personas que han hecho estos tiroteos en masa, están atados a la pornografía. Es algo que te saca de la realidad, crea aspectos de violencia al trastornar la belleza de la sexualidad y convertirlo en un acto completamente egoísta. Así que pienso que es un área que muchas veces, porque muchos papás batallan con este pecado, se sienten que no tienen la autoridad moral para atacarlo o trabajarlo con sus hijos, y se queda como un secreto en medio de todo el mundo. Y esa es una de las mentiras que Satanás desea, que pensemos que en la oscuridad podemos vencerlo, cuando tenemos que salir a la luz y trabajar con eso. Entonces, es algo que mi hijo tiene 16 años y yo le digo eso, José, Joey, yo te quiero dar un regalo. Y ese regalo es que cuando tú llegues al día de tu boda, y por la gracia del Señor hayas esperado, cuando vayas al lecho matrimonial tú digas, wow, en lugar de decir, esto era todo. Porque si llenas tu mente de pornografía que presenta el sexo de una manera que no es real, cuando llegues al acto real no vas a disfrutar del diseño del Señor, porque tenías una mentira de lo que era realmente. Y algo que quiero terminar antes de ver que tú tienes que decir al respecto. Los pastores tenemos una perspectiva que muchas veces el mundo no tiene, y es que estamos constantemente conscientes del pecado que hay alrededor nuestro por las interacciones que tenemos con las ovejas que el Señor ha puesto en nuestro cuidado. Y pienso que muchas personas minimizan aspectos porque no entienden cuán esclavizante es el pecado. Yo prediqué el pasado domingo, Hebreos 12, del 1 al 3, y el texto dice que nos despojemos o desechemos toda carga y pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y una de las mentiras que nos creemos es que el pecado no nos puede atrapar o envolver fácilmente. Y esta es un área que tenemos que estar completamente vigilantes y completamente alerta, y sabiendo que la cultura desea que nuestros hijos caigan en esto. Y es algo que tenemos que estar no pasivos, sino activos por medio de esto. No puedo enseñarles porque estoy usando mi celular, pero básicamente cuando le entregamos un celular a nuestros hijos, es casi imposible poder monitorear lo que ellos accesan por medio de ellos, porque al final del día ellos saben usarlo mejor que nosotros.
Sí, eso es verdad.
Y básicamente cuando tú le entregas el celular, le estás diciendo, yo confío que tú puedes tener dominio propio. El problema es que la doctrina del pecado dice que no debemos confiar. Y es algo que debemos de estar bien vigilantes para ayudarles. No podemos convertir a nuestros hijos. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Pero sí podemos ponerlos en una posición donde pecados esclavizantes no estén en su vida, para que cuando la gracia llegue a su vida no tengan que lidiar con ellos.
Exacto. De hecho, trajiste un punto bien importante, pastor, ahí sobre el asunto de los celulares. Es una preocupación que yo tengo grandemente como pastor, que veo en congregaciones y aún en mi misma congregación he visto y he tenido que levantar la bandera. Tantos niños. Veo niños, muchos niños y adolescentes con dispositivos electrónicos, llámese celular, llámese iPad, ahí pegados todo el tiempo. Obviamente papá y mamá hablando, compartiendo con otras personas mientras ellos están ahí. Ya aún yo pienso que aunque el papá y la mamá le pongan los supuestos filtros, ¿verdad? Que vienen aplicaciones que son supuestos filtros para dejarte saber a dónde él se mete, qué hace, dónde está, qué está viendo, qué puede bloquear. A veces esos mismos filtros y esas cosas ellos mismos saben cómo burlarlos, ¿verdad? Uh-huh. Porque tienen una habilidad tecnológica que nosotros no tuvimos en nuestra época, porque no nacimos con esa tecnología, ¿verdad? Hemos visto la tecnología, pero no nacimos con esa tecnología. La tecnología nuestra era la bicicleta, correr patines, jugar baloncesto y bañarnos debajo del aguacero. Esa era la tecnología nuestra. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Hay una crisis en cuanto a eso. Y entonces, ¿qué pasa? En un tiempo, esto es lo interesante, pastor, en un tiempo donde hay tanta conectividad de todo, como esto que estamos haciendo tú y yo, ¿qué pensaríamos nosotros que íbamos a tener un programa y una conexión así a través de esto en la época nuestra? Nunca jamás hubiésemos pensado eso. Pero, ¿qué pasa? En un tiempo donde hay tanta conectividad, me doy cuenta que estos niños y estos adolescentes viven cada vez más desconectados de la gente, ¿verdad? ¿Qué consejos tú le darías a un padre o a una familia, ¿verdad? Que le está pasando esto con tu hijo, que quizás dicen que pone el límite, porque yo he escuchado a algunos, no, pastor, pero es que yo le digo una hora y a esa hora yo le quito el de esto. Entonces yo a veces noto que el chamaquito o el niño tú le quitas y se pone de mal humor, hace su berrinche y diferentes cosas. Y cuando yo veo eso, yo digo, ya hay aquí un aspecto de dependencia bien peligroso, porque eso crea una dependencia.
Sí, mira, la tecnología, cuando llega a nuestras vidas, tenemos que ver que trae beneficios, pero también trae problemas éticos. Toda tecnología. Y tenemos que ver qué problemas éticos trae y tratar de mitigar los efectos de los mismos. Yo, como tú sabes, soy fiel creyente de los aspectos de conciencia. Soy bastante estricto con estos aspectos de los celulares y cosas así. Mi hijo y mi hija tienen 16, 15 años y no tienen celulares. Y por los próximos años no pensamos que van a tener uno. Y les hemos enseñado que en la mesa se habla, que cuando se está con personas se comparte, que es bueno aburrirse, que si no hay amiguitos de su edad pueden atender a niños más pequeños. Lo que estamos diciendo, la vida no se centra alrededor de ti, la vida es acerca de servir a otras personas. Pero uh-huh. Uno de los aspectos yo creo que es tener un conocimiento y convicción verdadera de por qué estamos haciendo ciertas cosas y comunicárselo a nuestros hijos con tiempo de que ellos abrazan esas ideas. Y eso es difícil porque tú tienes que ganar el corazón de tu hijo, tienes que ganar la confianza de tu hijo y tienes que tener una autoridad moral delante de ellos que te respetan. Y poder presentarles a ellos, mira, estas son las razones por las cuales no te estamos dando esto o aquello, por tu bien, porque te amamos, porque deseamos protegerte. La conversación de la pornografía en casa es abierta, pero hay algo que a veces limita esto, la vergüenza de un papá que está en medio de esto. Uh-huh. Le es difícil decirle a su hijo, esto es algo peligroso, o esto es pecaminoso, o esto es maligno, o no presentamos diferentes peligros. Mira, hay chicos que utilizan los dispositivos, y yo he visto esto en mi iglesia, esto no lo he leído, que gente se meten que uno no sabe ni quiénes son, adultos,
yep,
a hacerle amistad a ellos.
Sí.
Y una chica en nuestra iglesia, en 2 semanas, una persona la convenció de suicidarse.
Wow.
No se suicidó, pero la mamá a tiempo pudo prevenir esto. Y otra fue acercamientos antes de aspectos de trata humana, lo que hace que por medio de estas aplicaciones se comunican con tus hijos y le dicen a la niña, ay, qué linda tú eres, qué hermosa, que se me quede, envíame una foto. La chica envía una foto comprometedora y ahí le dicen, si tú no haces lo que yo digo, esta foto la van a ver tus papás. Uh-huh. Y hay una cantidad innumerable de adolescentes en los Estados Unidos prostituyéndose los fines de semana porque están haciendo, han sido blackmailed, sobornados por medio de este método. Y los papás piensan que sus hijos van a un sleepover, a quedarse a dormir en una casa, cuando están yendo a prostituirse por medio de esta metodología. Entonces, si un papá no conoce todas esas cosas, yo pienso que está haciendo, y voy a usar un lenguaje bíblico, necio, de darle un dispositivo. Y la excusa que utilizaba mucha gente es por la seguridad, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Muchas veces se los damos porque tememos a nuestros hijos. Le tememos a que tengan malas actitudes, a que piensen que cuando ellos tengan 40 años quedamos unos exagerados legalistas, cosas así por el estilo, porque no hemos creado convicciones y no se las hemos comunicado a ellos. Entonces, no quiero sonar que estoy demonizando, haciendo el dispositivo.
Claro. Ajá, claro.
Pero tenemos que conocerlo, saber lo que es y entender qué aspectos no son saludables para ellos. Y hay algo que no les enseñamos a nuestros hijos, que es un principio protestante, que es la gratificación tardía, delay gratification. Uh-huh. Yeah. Le queremos dar todo en el momento. Entonces, a nuestros hijos le estamos diciendo, mira, esto no es el momento para ustedes, en su momento lo tendrán, porque ustedes van a ser responsables. Mira lo que yo le digo a mis hijos acerca del celular. Yo entiendo que yo no puedo protegerlo por una eternidad hasta de pecar. Pero lo que no entendemos es que en la cultura moderna nos relacionamos en formas diferentes que hace 500 años, 600 años, 700 años, tiempos bíblicos, donde todas tus actividades eran con tu familia,
¿no? Claro, sí.
La gente no estaba yendo al mall o haciendo cosas así. Ellos estaban cuidando sus cabras, haciendo sus cositas en medio de la familia, hasta la adultez. Entonces, yo le digo a ellos, yo no puedo velarte a ti, pero sí puedo estar más pendiente de ti hasta que tú creas una madurez. Y mira lo que yo le digo. El celular, con un celular, en 2 semanas, tú puedes estar en la cama con una chica. Uh-huh. Enviando texto, cosas, y de momento tu corazón entregado, pum. Y yo le digo a mi hijo de 16 años, si tú te das un bebé, antes del matrimonio lo vamos a amar al niño, lo vamos a cuidar, te vamos a amar a ti, pero tú no esperes ni un centavo de nosotros.
Claro.
Tú vas a tener que comprar todos los pañales. Te vas a tener que buscar 3 trabajos.
Sí.
Pero tú no puedes hacer eso hasta que tengas cierta edad. Así que no te voy a dar las herramientas que no te va a permitir responder a tus acciones hasta un tiempo apropiado. Entonces es una convicción que no todo el mundo debe tener, pero que informa a mi hijo la razón por la que tomamos las decisiones. Yo creo que muchas veces uno de los problemas que tenemos como padres, nosotros tenemos autoridad, pero no queremos tentarlos al no explicarles de manera razonable las decisiones que estamos tomando. El trabajo de ellos es obedecernos, pero el trabajo de nosotros es ser consistentes y sabios en la manera que comunicamos ciertos aspectos. Yo creo que esto es algo que razonablemente le podemos decir a nuestros hijos, por tu bien. Y ahora mismo hasta escuelas en la Florida están removiendo el celular completamente de las horas académicas y están viendo unos beneficios increíbles porque no estamos diseñados para estar frente a una pantalla 24/7.
Exacto. De hecho, la escuela donde mi esposa es maestra no le permite a los estudiantes tener celular durante todo el tiempo, o sea, durante el periodo escolar que están allí bajo ninguna circunstancia. O sea, ellos no pueden utilizar el celular para nada. Esos celulares tienen que estarlo en su casa o sencillamente allí mismo en el salón los tienen, pero no le permiten eso. Le quiero decir a la audiencia que nos está viendo, a la audiencia y a la gente que nos está viendo también, que si tienen alguna pregunta sobre este tema en confianza, nos las pueden enviar al chat y con gusto pues vamos a tratar de contestarles sus preguntas y sus dudas. Pastor Rosselló, en el escrito que hiciste, yo estuve leyéndolo, muy bueno por demás. Hablaste varios puntos que fueron contundentes. Una de las cosas que dijiste es que la pornografía roba el deleite sexual, que la pornografía roba la dignidad humana, que la pornografía alimenta todo tipo de trata humana, ¿verdad? Que la pornografía defrauda, que la pornografía aísla. Yo me he dado cuenta de muchos muchachitos aislados que la pornografía te roba el poder del evangelio, que te crea obviamente un desorden, todo tipo de desorden, que te mata el alma, ¿verdad? Que la pornografía obviamente es antievangelio. Me llama mucho la atención, por ejemplo, de todos esos puntos que son completamente correctos y de los que yo estoy 200% a favor de todo eso. Pero una de las cosas que dijiste es que o escribiste es que la pornografía aísla y que la pornografía mata el alma. Me gustaría que abundaras un poquito sobre eso, porque yo me he dado cuenta, y de hecho en mis procesos que yo he tenido aquí cuando trabajo ayudando a las familias y la gente, o sea, que es parte del trabajo pastoral que hacemos cuando discipulamos nuestra gente, en estos procesos de discipulado con la gente, uno empieza a ver esto, que hay hijos que están aislados, y casi siempre cuando yo vengo y hago las preguntas difíciles, como yo digo, toco el nervio, me doy cuenta que el muchachito está esclavizado a la pornografía, ¿verdad?
Sí, mira, nos han dicho una mentira, que nuestros hijos se van a aislar en la adolescencia y que tenemos que bregar con eso. Yo creo que es una mentira, porque la Biblia nos dice que los creyentes vivimos en comunidad. Pudiera ser que nuestros hijos no sean creyentes, y hermanos, eso está bien, trabajamos para evangelizarlo. Pero si es creyente, tenemos que trabajar también para que no se aíslen. Y si no es creyente, trabajamos para que no se aísle. Y parte de la situación es que el pecado aísla. Y nos han dicho una mentira sobre la pornografía, que es un pecado privado, que eso no le hace daño a nadie, que eso lo hace en la privacidad de su cuarto. Entonces, número uno, nuestros hijos, yo no creo que en ningún sitio deben tener privacidad, viven vidas abiertas. Mis hijos no pueden cerrar la puerta de sus cuartos. Yo les he dicho, cuando yo veo que ustedes cierran la puerta de su cuarto, yo les voy a quitar los goznes, porque las puertas tienen que estar abiertas. Ellos, sus computadoras las utilizan en lugares públicos donde la pantalla da hacia donde se camina la gente, no hacia la pared. Pero lo que hace la pornografía es que la vergüenza, porque uh-huh. tenemos un alma, te va a aislar, te va a sacar, porque el pecado aísla. Es algo claro. que Satanás quiere hacer. Entonces, una de las cosas como papá, lo que pasa es que a veces es difícil, cuando vemos un hijo comenzar a aislarse, es preguntarle eso. Tenemos que preguntarle, ¿tú estás viendo cosas inapropiadas? Uh-huh. ¿Estás haciendo cosas inapropiadas con tu cuerpo? Porque el pecado va a traer aislamiento, resentimiento hacia los padres, y es algo que tenemos que lidiar. Trae aislamiento, y a veces el refugio son este tipo de actividades. Entonces, algo que observamos, un hijo pareciera que es mágico, a los 12 años todos hablan, no se callan, y de momento a los 13 no dicen ni una palabra.
Exacto.
Eso no es la pubertad. Eso es el pecado. Lo que pasa es que ahora sí. tienen formas de pecar que no pecaban antes, y alimentan su conciencia. Están reaccionando a la... ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Y eso es lo que tiende todo ser humano a hacer. Entonces, los muchachitos, esto, estar todo el tiempo con el hoodie, estar sí. todo el tiempo con los auriculares. Sí. Hay que ayudarlos a prevenir esa tendencia del ser humano a aislarse, porque lo que va a hacer es que va a crear un tipo de independencia que no es saludable, especialmente esta área de sexualidad. Mira, por la gracia del Señor, yo hablo abiertamente de estos temas con mis hijos. Le pregunto cómo están. Diariamente, básicamente, yo le pregunto a mi hijo, ¿cómo estás en tu lucha? ¿Cómo estás trabajando? Yo le digo, papi está luchando también, y estamos luchando juntos sobre la lujuria. Entonces son temas que debemos de sacarlos a la luz, porque lo que Satanás desea es lo contrario. ¿Y cuál fue el otro que me dijiste que comentaba?
Que mata el alma. Sí, destruye y mata el alma.
Mira, pastoralmente, y algo yo veo que tiene un efecto en personas, es esto de la pornografía, porque la pornografía, como comenté, es antievangelio. Es un acto súper egoísta. Es un acto de todo centrado en mí. Uh-huh. Actos denigrantes. Celebramos actos denigrantes de personas para mi satisfacción personal. Ahora mismo existe esta página de OnlyFans que tú puedes pagarle a personas para que hagan lo que tú quieras. El sexo debe ser lo contrario. Yo me doy mi cuerpo por una persona que amo y me entrego a ella completamente. Entonces, eso va a crear un pecado tal forma que te va a endurecer y va a matar tu alma. Mira, y algo que quería comentar, que te había dicho que quería que la gente prestara atención. No nos damos cuenta. Vamos a suponer, muchos creyentes le dicen, vamos a hacer una marcha en contra del movimiento LGBTQ. De hecho, sacan las banderas, sacan todo, pero no nos damos cuenta cómo apoyamos esto por medio de utilizar la pornografía.
Claro,
la filosofía LGBTQ es mi sexualidad es privada y yo hago con lo que ella, lo que yo deseo.
Y es un grupo también donde hay una alta incidencia pornográfica, bien fuerte.
Sí, es un camino hacia eso, porque hay aspectos que te distorsiona lo que es estimulante. Entonces, en un acto pornográfico, tú puedes ver el miembro sexual de tu mismo sexo y personas comienzan a estimularse no solamente con el sexo contrario, sino con su mismo sexo. Porque hay aspectos homosexuales de ver pornografía. Entonces son verdades que tenemos que decirnos lo denigrante que es. Pero lo que no vemos es que podemos ser externamente súper contra LGBTQ, pero de una forma bastante clara, apoyando la misma ideología. Y eso comienza a matar nuestra alma. Uh-huh. Y de momento vemos un niño, hijo de nosotros, que nos dice que está apoyando ciertas cosas. ¿Por qué? Voy a decir esto. Hay gente que tú dices, pero ¿por qué esta gente apoya el movimiento LGBTQ? Si no ganan nada. Lo que sucede es que si ellos desean libertad sexual, que nadie les diga qué hacer con su sexualidad, si ellos desean ver la pornografía que sea, ellos dicen, yo no me puedo meter y decirle a ellos que hagan que hagan algo contra, que hagan algo porque yo quiero esa libertad. Al final, el movimiento LGBTQ es sobre una libertad sexual que todo el mundo desea. Él dice, yo no estoy dispuesto a hacer eso, pero yo no quiero que nadie se meta en este aspecto de mi vida, como la pornografía.
Sí.
Y llega el punto, algo que yo creo que es bien importante, que yo le digo a mi hijo, eso destruye a una esposa.
Sí.
Saber totalmente. Que su esposo no se satisface en ella. Yo he sabido de casos que mujeres acceden a que se entre la pornografía a su habitación porque el hombre no se puede estimular con ella, necesita ver pornografía.
Y eso es denigrante. Eso es denigrante. Y para una mujer que un hombre piense así o esté esclavizado a eso y necesite eso, para esa mujer, ¿verdad? La esposa... Eso es una estocada a su dignidad. Es una estocada fuerte a su dignidad.
Quiero compartir algo antes de que... yo sé que estamos ya al final, pero quiero decir, el evangelio nos da esperanza.
Amén.
Y hay esperanza de salir de esto. Yo prediqué un sermón el domingo que hablé un poquito de esto y di mi testimonio. Y a los 9 años, de una forma... yo siempre fui bien curioso. Logré robar la señal de Playboy Channel en mi casa por medio del uso de una grabadora VHS y ciertas cosas. Yo siempre he tenido esto de ingeniero y a los 9 años logré robar la señal. Y fue mi primera exposición y luego de eso me castigaron porque se lo compartí a unos vecinitos y no me vine a enterar que mi papá no estaba tan avergonzado, en cierta forma estaba medio orgulloso de mí.
Wow.
Y de esa edad hasta los 12 años, que es cuando el evangelio llega a mi casa, todos los viernes o sábados salíamos él y yo a una tienda de video a sacar un video pornográfico. Él decidió en aquel momento, bueno, él está curioso, pues mejor que lo vea conmigo a que lo haga escondido. Y fui expuesto a todo esto. Luego, en la adolescencia, de forma diferente, pero los muchachos se pasaban revistas y fue algo que me esclavizó. Y conozco al Señor a los 17 años y ahí comienza una lucha. Uh-huh. Y no es hasta que encuentro la gracia que tengo las herramientas para poder batallar esto. Y por la gracia del Señor, yo puedo decir con clara conciencia que yo llevo 20 años sin accesar a este material. Ay. Y tengo alrededor de 10 años que no es ni una tentación. Pero algo que digo, o sea, ahora mismo me asquea. Es algo que me asquea. Pero algo que digo, yo todas las mañanas me levanto y batallo contra la lujuria, porque yo digo que es un pecado que no podemos tratarlo livianamente.
Claro.
Entonces, lo que quiero decirles es, hay esperanza. Amén. Yo entiendo que las estadísticas nos dicen que el 100% de las personas de nuestra generación fueron expuestas a la pornografía. Y nos creemos la mentira de que es inevitable que ellos sean expuestos a la pornografía y no damos la batalla de protegerlos.
De hecho, Pastor, tú mencionas que fuiste expuesto a los 9. Yo estaba leyendo las últimas estadísticas y dicen que ahora, tan temprano como a los 7 años, está ocurriendo.
Y yo sé que yo fui un caso un poco no normal en la época que vivíamos, pero ahora mismo algo que nosotros le enseñábamos a nuestros hijos de pequeño, cuando alguien te diga, quiero enseñarte algo, no mires el celular, mira al otro lado, pregúntale qué te quiere enseñar. Eso es algo que de pequeño le enseñamos a nuestros hijos, porque como amiguitos tienen celulares de chiquitos y uno no sabe estar dentro de la misma iglesia qué tan hipersexualizados están algunos niños.
Claro,
por diferentes razones. Sí. Claro. Y la iglesia, gloria al Señor, estamos para servir, para restaurar al que está en pecado y cosas así por el estilo, pero tenemos que proteger a nuestros hijos. Entonces, le enseñábamos a nuestros hijos. ¿Sabes que los amiguitos dicen, mira esto? Nosotros decíamos, mira para el otro lado y pregúntale. Porque yo le decía, todavía yo cargo imágenes que tengo que luchar contra ellas de 30 años atrás.
Eso es así. De hecho, mencionaste al principio, y con esto quiero que terminemos, aunque nos extendamos 2 o 3 minutos, mencionaste al principio sobre el cambio que ocurre en el cerebro, ¿no?, de las personas que se exponen a la pornografía. De hecho, yo estuve viendo un estudio relacionado a eso, que tomaron, no me acuerdo cuánta cantidad de hombres fueron, que se exponían a la pornografía fuertemente. Le hicieron un estudio neurológico y notaron que en el cerebro habían como que unas grietas y unos caminos específicamente en ese cerebro que eran detonantes, ¿verdad?, sobre el asunto este de la pornografía. Y en este estudio deciden tomar un porcentaje de esos hombres y exponerlos por un tiempo prolongado a la lectura de la palabra de Dios. ¿Ok? Luego de ese tiempo prolongado, volvieron a hacer el mismo estudio neurológico ambos grupos, y el grupo que estaba exponiéndose a la palabra de Dios durante ese tiempo, en ese mismo estudio neurológico aparece que esas grietas aparecían pavimentadas, como si hubiesen sido pavimentadas. Y cuando yo leí eso, Pastor, yo dije, wow, qué poderoso, porque eso confirma lo que la misma Escritura nos dice, que nuestro entendimiento es renovado por medio de la palabra de Dios. O sea, a más yo me expongo a la palabra, a más yo la leo, a más yo la estudio, a más, como dice el apóstol Pablo, sobreabunda la palabra en mi corazón, todos esos pensamientos y todos esos triggers que el enemigo quizás tenía para darte ahí, se van pavimentando y se van sustituyendo, obviamente, y van sanando. O sea, tú vas saliendo de esa esclavitud en el nombre de Jesús. Así que quería dejar esto para que sepan que la ciencia confirma lo que ya la palabra, ¿verdad?, ha dicho. Y una de las cosas que la pornografía hace es que aísla a la gente de la palabra de Dios. Los aísla.
Y porque la vergüenza. Tú piensas que no puedes llegar a Dios.
Claro.
Y vas a retraerte. En lugar, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que ir a donde el Señor, un Padre misericordioso, y mirarlo a Él y observarlo a Él. Y aquí yo estoy muy de acuerdo con el pastor John Piper, crear afectos superiores hacia Cristo.
Amén.
Que hacia el pecado. Y por la gracia del Señor, Él es suficientemente precioso y glorioso que nuestros afectos hacia Él pueden crecer de tal manera que el pecado se hace desagradable.
Amén. Bueno, Pastor, muchas gracias por su participación. Como siempre digo al final del programa, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes sociales?
Básicamente José Lo Mercado en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos ahí, como te habías comentado, los libros en Amazon, José Lo Mercado. Estoy ahora mismo tratando a ver si escribo algo sobre este tema de la pornografía, porque no veo nada en español escrito por un autor hispano.
Es cierto, veo mucho en inglés, pero nada en español. Y de hecho hay un libro escrito de Miguel Núñez sobre sexualidad, pero no tiene que ver nada con la pornografía, es de sexualidad. Sí, de él, creo que él y su esposa escribieron ese libro, sí. Pero bueno, excelente, si lo vas a escribir, déjame saber, que tú sabes que ya tú tienes un comprador aquí conmigo. Yo tengo todos tus libros ahí. Bueno, pastor, muchas gracias por estar con nosotros y por su disponibilidad siempre. Bendiciones, así que vaya a correrse esas 5 millitas hoy con ese fresquito que hace hoy. Bendiciones. Y nos veremos en la próxima. Bueno, mi gente, muchas gracias. Bendiciones a todos por estar conectados con nosotros en el día de hoy. Mañana nos vemos a la misma hora, a las 8 de la mañana. Estará con nosotros, como todos los jueves, nuestro amigo Carlos Sánchez, donde estaremos tratando temas relevantes e importantes relacionados al tema del aborto. Así que, mi gente, muchas gracias, bendiciones. Comparta este video porque yo sé que este video le va a ser de mucha bendición a muchas personas y de mucha libertad a mucha gente para poder lidiar con este cáncer que se ha infiltrado en los hogares y en la iglesia, como la pornografía. Así que, papá, dale un regalo a tu hijo. Protégelo de la pornografía. Protégelo. Nos veremos en la próxima mañana, 8 de la mañana. Dios les bendiga. Dios les guarde.
Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.